Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Bienvenidos una vez más a su programa Insinautas, el espacio dedicado hacia la accesibilidad física y digital. Aprovecho este espacio para saludar a mis compañeros de mesa.
Un saludo, Juan Pablo, y quiero saludar aquí a Edwin, que pues, nos está acompañando. Y también un saludo muy especial a los Insinautas que siempre nos acompañan cada semana.
Saludo, compañeros, también todas las personas que se conectan a este programa a través de la emisora del INSI, también a través de Spotify nos escuchan. Y bueno, creo que podemos arrancar con el tema de hoy. Como Pablo lo decía, Insinautas es el programa donde se habla de accesibilidad física y digital desde el INSI. Tenemos un tema muy importante que tanto empresas privadas como entidades públicas nos consultan a diario y sobre el que venimos haciendo asesoría, ¿no?
Claro que sí, les estamos haciendo referencia nada más ni nada menos que la señalización podotáctil. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir a través de X como @insi_radio, a través de Facebook como emisora INSI. A su vez, nos pueden contactar a través de correo electrónico, a través del correo emisorainsi@insi.gov.co y de nuestros canales a través de Spotify y de TikTok. Claro que sí, Spotify nos encuentran como INSI Radio, ese INSI en mayúscula, y en TikTok nos encuentran como INSI_radio, todo en minúscula. Ahora sí, entrando en materia.
Bueno, hoy les vamos a hablar de un tema que se ha creado para beneficiar a las personas con discapacidad visual, donde es una superficie que se puede encontrar en el piso, se puede encontrar en el interior, en el exterior de una edificación, y lo que hace es orientar a una persona por medio de su bastón. Estas señales lo que hacen es que en la medida que estén correctamente instaladas le van a dar una orientación de una guía, es decir, de un lugar, de una ruta que puede ser, como le digo, en el interior o en el exterior de una edificación, y también le va a dar una alerta. Entonces, alertas como cuáles, como por ejemplo un riesgo, un cambio de nivel, una aproximación a algún lugar. Esas son la función básica que tiene la señal podotáctil.
A mí me gustaría hacerles referencia acerca de su origen. Entonces, como tal, hacia 1965...
Ayer apenas.
Ayer nomás. se inventó como tal en Japón y como tal su inventor o mentor fue Seiichi Miyake. Y pues desde allí hasta el contexto nacional, pues en unos cuantos añitos ha habido una evolución.
Entonces estamos hablando de la señal podotáctil como una de las maneras de transmitir la información a la persona con discapacidad visual para sus desplazamientos, ¿no? María Paula decía el interior o el exterior de edificaciones. Entonces ahí hablamos de que hay dos tipos de señal, ¿cierto? Podotáctil. Una que es guía, que es para seguir, para llevar un sendero, y la otra es la de alerta, que entonces informa sobre desniveles, sobre, no sé, puede ser escaleras también.
Sí, ese es un cambio de nivel.
Y pues de pronto sitios donde hay una rejilla, donde hay otro tipo de, digamos, de elementos que pueden causar, bueno, no siempre van a causar un accidente, pero sí donde la persona debe tener precaución al momento de avanzar, ¿sí?
Sí, bueno, yo quería comentarles a nivel de nuestro país, de Colombia, la señal podotáctil ha cambiado en la parte normativa. Entonces, tenemos la norma, la 5610, que se ha modificado ya 3 veces. Entonces, tenemos esa 5610, pues es una norma muy específica de la señalización podotáctil, pero a su vez podemos encontrar en la NTC 6047, que esa es una norma que se implementa para instituciones, para lo que es el sector público, pero también nos puede dar indicaciones en el sector privado, en todo lo que son las edificaciones de uso público. Entonces, esa norma, la 6047, nos da unas indicaciones un poco básicas de lo que es la señal podotáctil, pero ya podemos, si queremos profundizar en el tema, podemos remitirnos a lo que es la NTC 5610. La última que tenemos ahorita es la del 2022, esa es la última actualización que se hizo, y esa actualización incluye ya un poco más de gráficos, de texto que le da la guía a ese constructor, a ese diseñador, a ese arquitecto, para realmente implementar esa señal en el interior de la edificación. Entonces ya nos da opciones, ya nos da medidas, porque si bien la señal podotáctil pues nos da una orientación, también tenemos que tener en claro todos los tamaños que se requieren, los mínimos tamaños que se requieren dentro de un edificio para no invadir. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un espacio, un pasillo con unas medidas, por decir, de 1,50 m, no sería necesario tener una señal podotáctil porque tenemos los muros que nos pueden dar también la misma orientación. Pero ya si tenemos espacios mucho más amplios, por encima del 1,80 m, estaríamos pensando que sí es necesario implementarla, pero pues también tiene unos requisitos esa implementación. Entonces, para eso nosotros tenemos 2 posibilidades de 2 medidas diferentes, incluso de la loseta, pensando ya sea la de barras, que es la guía, o la de, esto se llama conos truncados, que pues siempre lo, para imaginarlo, puede ser como unas tapas de gaseosa, similar a unas tapas, son unos conos que esto ya adherido al piso, ya comienza a generar una vibración a través del bastón, un sonido. Entonces esa es la orientación que se le puede dar a la persona, esa sería la alerta, lo que ahorita Edwin estaba comentando. Alerta en el sentido de tengo un riesgo o está pasando algo o llegué a algún sitio que de pronto necesito. Entonces, por ejemplo, yo la puedo poner en la proximidad de una puerta indicando que he llegado a un baño, por ejemplo, o que he llegado a una oficina, o que estoy llegando al lugar de atención, a un counter de atención. Entonces, antes de llegar al lugar, yo ubico la señal, obviamente llego por la guía, ya pongo la alerta, y la alerta ya me está dando esa proximidad de algo está pasando al frente. Entonces, ya es mucho más fácil con esto, pero además la señal podotáctil, al igual que cualquier otro tipo de señalización, no puede estar sola. Tiene que estar acompañada de otros elementos para que realmente cumpla su función y cumpla la función de otras, de dar una información.
Hablar un poquito acerca de los materiales y también por poner un contexto de cuando se empieza a implementar en el país. Como nace en el espacio público, estaríamos hablando de losetas en concreto. Uh-huh. Cuando empieza su implementación, pues su color es gris basalto, quiere decir que no tenía ninguna distinción dentro del andén. Sin embargo, con el paso del tiempo, efectivamente el color pues sí prima, quiere decir que la señalización que últimamente se viene instalando, aparte de otros formatos, ¿cierto?, también viene en este caso de color amarillo. En otros casos hemos visto de pronto de que si ya está instalada la señalización podotáctil, algunas entidades se han animado a pintarla de color amarillo. Uh-huh. Y esta misma información, digamos que pasa a la parte del interior de las entidades. Entonces, estaríamos hablando que en el espacio público estas losetas son en concreto y en el interior se manejan en láminas o losetas en PVC. ¿Cierto? También la diferencia de los formatos, por eso digamos una muy buena recomendación es que hagan una buena búsqueda de la última versión, toda vez de que cuando nace efectivamente el formato recomendado era 40 centímetros por 40 centímetros y de pronto si hay algún profesional que consulta una versión pues viejita, se lo va a ver como una camisa de fuerza y posiblemente no va ya a tener pues el resultado pensado. También a nuestros oyentes les queremos hacer una buena invitación. Si también de pronto alguna entidad en este instante está viendo pues, este espacio, que sepan que el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, brinda asesoría a las entidades tanto públicas como privadas en este aspecto. Si desean, si se animan a instalar la señalización podotáctil, pueden contar con nuestro apoyo, con nuestra asesoría, y esto es de carácter gratuito.
Yo quiero retomar, María Paula menciona el tema. Si el espacio es mayor a 1.50 m, sí se puede instalar la señal podotáctil, pero si es 1.50 m, se supone que hay muro a lado y lado y que no se requiere, ¿cierto?
Realmente es por... si tengo una medida inferior al 1.80 m, es realmente inferior al 1.80 m, no requiero señal podotáctil. Pero si tengo una medida superior hasta llegar a los 2 m, es decir, del 1.80 m hasta los 2 m, yo instalo la señal podotáctil, pero de una medida específica que viene siendo la de 20x20. Pero si ya supera los 2 m, estamos hablando de espacios mucho más amplios, ya estaríamos pensando en una loseta de 40x40, incluso no solamente una en un sentido, sino de pronto podríamos emplear más de una loseta dando dos orientaciones. ¿Por qué motivo? Porque hay espacios muchísimo más amplios. Entonces, por ejemplo, hay lugares... digamos, hablando un poco más del interior de una edificación, hay lugares donde podemos encontrar salones de 5 o 6 m, entonces en ese momento sí da la opción la loseta o la señal podotáctil, la norma nos dice que sí se podría implementar más de una guía. Entonces hablaríamos de la loseta más grande, pero con dos líneas, se podría poner dos líneas. Una que va, digamos, una que ingresa a la edificación y otra que regresa. Pero ya estamos hablando de espacios mucho más amplios.
Por ejemplo, terminales de transporte. Sí. O lo que viene con el metro de Bogotá.
Sí.
Bueno, yo ya que mencionas eso, he mencionado varias cosas y otra es, por ejemplo, Juan Pablo decía el uso de material de PVC para interiores, ¿sí? Pero entonces yo veía, pues, y acá en mi ignorancia lo vi bien, algo que en un andén va la podotáctil guía, pero de pronto donde habían unas tapas, unos registros de esos que hay de telefonía y de cualquier otra empresa, que hizo quienes instalaron la podotáctil para no interrumpirla, entonces sobre las tapas instalaron señal en PVC para darle continuidad a la que venía en concreto. Pues yo lo vi bien porque pienso, no sé, en algunos andenes por ahí las tapas son muy grandes y pues ahí se pierde la continuidad de la línea podotáctil. ¿Qué ustedes qué opinan de eso?
Bueno, a mí me parece que sí daría una continuidad de la información, es decir, que esa iniciativa, aunque no tiene un parámetro normativo establecido, es decir, algo que nos diga que ese tipo de intervenciones se pueden hacer, a mí me parece como un recurso válido. Porque es fácil de instalar y la importancia de que, digamos, que sea sencillo el transitar y no que de pronto sea pues tan caótico en el caso de las cajas de inspección, cuando, por ejemplo, que sean superiores a 1.50 m, pues no es tan sencillo de pronto bordearla. Me parece buena como la idea de tener una continuidad pues con una instalación sencilla.
Sí, un poco hablando o regresando a lo que hablabas de los materiales, pues ahí ya nos devolvemos un poco a lo que nos dice la norma. y la norma pues nunca nos especifica qué tipo de material debemos usar. Nunca nos dice, bueno, podemos usar plásticos, podemos usar vidrios, podemos usar... Nunca nos va a decir qué tipo de material, sino las características del material. Entonces nos dice, por ejemplo, que el material debería ser duradero, que debería poderse limpiar fácilmente, que debería poderse instalar fácilmente. O sea, son ciertas características que hacen que el material pues sea útil, además de las distancias, pues de las barras, de la cantidad de barras. Por ejemplo, si tenemos una loseta de 40 por 40, ya estaríamos hablando aproximadamente de unas 6 barras. O también, si estamos hablando de los conos, o también a veces los llaman stopperoles, esos conos, lo que pasa, tendrían que tener, si es la de 40 por 40, tendrían que tener 36 domos. Entonces hay que tener una cantidad pensando en la cantidad de información que se le está dando a la persona. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces, como estas losetas las están vendiendo, puede ser de manera conjunta, o sea, una loseta que contiene tanta cantidad de barras o tanta cantidad de conos, también en el mercado se pueden encontrar las barras independientes o los conos independientes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces, por desconocimiento, se hace una instalación de una sola barra seguida de otra, de otra, de otra, sin conformar como tal la información que se requiere, que es la mínima cantidad de barras y la mínima cantidad de conos.
Hay otra cosa y me llamó la atención algo que... algo que mencionaba un compañero ciego, y en lo que yo también estoy de acuerdo con él, pero en los sistemas de transporte masivo, por ejemplo, una estación de Transmilenio, ahorita hay unas estaciones temporales. Entonces, por necesidad, sí o sí debe haber una columna que pues se está proyectando para el sistema, para el metro. Esa columna está en el centro. Entonces, si hay una señal podotáctil, no debería ir de frente a la columna, pienso yo, sino una al lado derecho como de ida y una de regreso, manera tal que la persona pues pase por un costado de la columna yendo, o si regresa, pues que pues pueda pasar por el otro costado, y que también pues si va una persona ciega y viene otra, pues tampoco se encuentre en el camino, sino que pasen libremente. Él me comentaba de una estación precisamente que tiene, me dijo, no, si voy por la podotáctil llego de frente contra la columna. Y entonces pues esta también sería una recomendación, pienso yo, pues que lo útil sería poner una a un lado que va y la otra que viene por el otro costado, una por la derecha, o sea, por ambas derechas, digamos, yo voy de sur a norte, tengo por mi derecha por dónde andar, y si vengo de norte a sur, también tendría por dónde andar por la derecha.
Yo pienso que habría que preguntar puntualmente en qué estación lo vio, de pronto para analizarlo. En las ocasiones que yo he utilizado Transmilenio, pues sí he visto que están utilizando el principio de la derecha, es decir, manejan en cada uno de los costados la señalización podotáctil, y no he visto de pronto que esté mal conectado hacia a una columna, pues al menos las estaciones que yo he visitado. Entonces habría que consultar dónde tuvo este percance para analizarlo, y si es necesario, pues obviamente ponerles en conocimiento de que está mal trazado.
Pero eso que estás diciendo, Edwin, me hace pensar una cosa, y es que muchas veces nos pasa que en el papel el diseño queda perfecto, pero en el momento de la instalación pues dejamos los materiales muchas veces al operario sin indicarle, sin darle una indicación muy básica de cuál es la función de la señal podotáctil, cuál es el sentido de la instalación, y además también tener una veeduría, o sea, poder revisar que eso haya quedado efectivamente como se está necesitando por las personas con discapacidad visual. Entonces, cuando dejamos las cosas a la deriva, puede ser que en el papel haya quedado muy bien, pero ya la instalación pasa lo que estás diciendo. Entiendo, claro, hay que hacer lo que Juan Pablo está diciendo, verificar cuál es el tipo de estación y por qué se hizo de esa manera. Pero independientemente de la estación, esto pasa muchas veces en muchos lugares, en las calles, en los andenes, en muchos sitios pasa, cuando se deja el material a que lo instale cualquier persona sin orientarlo cuál es el sentido de ese material, del uso específico. Y ha pasado, por ejemplo, que un instalador parte de una caja de inspección, por ejemplo, y lleva a la persona directamente a un poste, a una matera, a un árbol, siendo que el sentido de pronto era otro. Entonces, esto sí se recomienda tenerlo muy, muy claro, y para eso precisamente estamos acá como INSI. Este es el sentido de nosotros, poder orientarlos. Y como ya lo dijo Juan Pablo, esto es de manera gratuita, que es un servicio del INSI.
También me parece prudente, bueno, la recomendación, cuando estén entregando esas áreas de cesión por la parte de las constructoras, nos pueden contactar, creo que es el momento justo, porque una vez que ya entregan una obra y llegar después de, pues que ya están totalmente terminada, va a ser un poco más complejo. Entonces nos han llegado casos en distintas ciudades, precisamente cuando ya terminaron este tipo de intervenciones, haciéndonos la consulta de pronto por la personería municipal o por las alcaldías municipales, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación es, cuando ustedes vean obra y pues vean que se está instalando la señalización podotáctil, pues tengan en cuenta de que esa asesoría la puede brindar el INSI y de manera gratuita.
Hay algo que me gustaría resaltar, y es un mito que a veces se está creando, y es respecto a las normas técnicas. Entonces a veces se piensa que la norma técnica está hecha solamente por región, por departamento, y no. Las normas técnicas son a nivel nacional, es decir, lo que podemos estar haciendo en Cali es lo mismo que se puede hacer en Medellín, y esto aplica precisamente a lo que estamos hablando, la señal podotáctil. La información debería ser la misma en cualquier lugar. Las indicaciones, la norma nos está dando ciertas indicaciones que deberían seguirse. A veces hay algunas entidades que lo que hacen es algunos documentos informativos, pero siempre debemos remitirnos a lo que la norma nos dice, que igual es una información a nivel nacional.
Bueno, de acuerdo, sí. Y también no, por ejemplo, es que a veces, más allá de una norma, entonces a veces también se piensa en el imaginario, o se busca una persona que, no sé, por ejemplo, tenga una discapacidad y le preguntan, ¿qué considera usted que se debe hacer acá para que esto sea accesible? Pues sí, la persona de su experiencia como usuario va a aportar, pero pues la norma tiene un estándar y que ha sido estudiado, y que pues precisamente los criterios que están en esos estándares, en esas normas, son para se han estudiado con el objetivo de que pueda garantizarse el acceso y el desplazamiento a la mayoría de las personas.
Ya cerrando este espacio, quería comentarle a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo en este instante, que nos pueden proponer los temas que ustedes quieren que abordemos en estos espacios. Entonces lo pueden hacer a través del correo electrónico emisora.insi@insi.gov.co o a través del WhatsApp 316-528-1236, o también nos pueden enviar un mensajito a través de cualquiera de nuestras redes. Les repito, les dije en un inicio, pero ya cerrando, entonces les voy a recordar, nos pueden ubicar a través de X como @insi-radio, y a través de Facebook nos pueden encontrar como emisora INSI, también en Spotify como INSI Radio, y en TikTok en INSI-radio.
Como siempre, es un gusto estar con ustedes hablando de estos temas que pueden beneficiar a las personas con discapacidad visual. Entonces me despido, Juan Pablo, Edwin, y de las personas que nos están escuchando y viendo en este momento.
Bien, me despido. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa de INSI Radio, en INSINAUTAS.
Bueno, como siempre, ha sido un gran placer y un gran honor acompañarnos. Y nos vemos en 8 días en más INSINAUTAS.
Podcast INSI.